Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 2596-100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Con esto damos paso al siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a Cristina Páez. Ella es gerente regional de Ipsos en Ecuador, es una empresa dedicada a investigación de mercados y también es miembro del directorio de la Cámara de Comercio Guayaquil. La semana anterior conmemorábamos la lucha de la mujer por su participación en igualdad de condiciones con el hombre en la sociedad y su desarrollo íntegro como una persona. Con Cristina vamos a conversar un poco sobre el empoderamiento femenino, los desafíos y la trayectoria que ha logrado la mujer en el Ecuador en los últimos años. Cristina, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Saludos a todos ellos que nos escuchan.
Cristina, cuéntanos un poco cuál es la historia detrás de la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Ese es el nombre técnico o hay, tal vez tiene otro nombre, Día de la Lucha o Día del Empoderamiento, etcétera?
Mira, esta búsqueda de igualdad de derechos de la mujer inició alrededor de 1900, ¿ok? El primer movimiento que hubo fue en 1911. Y justo 5 días después del primer movimiento, la primera marcha que hubo oficial, hubo un incendio en una fábrica de textiles en Nueva York en el que murieron 123 mujeres a las que habían encerrado en esta fábrica para que no pudieran salir. Y ahí es cuando el mundo conmociona realmente, cuando se hace tan obvio este abuso que existía sobre la mujer y este abuso en los derechos y esta desigualdad en el trato entre hombres y mujeres. Y ahí empieza todo un movimiento a nivel global para buscar que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres. Este tema del empoderamiento de la mujer, yo siempre lo comento, no es un tema de empoderar a las mujeres sobre los hombres, sino sobre sí mismas, sobre su propia realidad, y que las mujeres tengamos la libertad de elegir libremente lo que queremos ser y que tengamos también la libertad de perseguir esos sueños y de ser felices y de vivir nuestra vida de acuerdo a lo que a nosotras nos hace felices y no lo que la sociedad nos impone.
Y entonces, desde 1900, el hecho de que estas personas obreras de la fábrica textil laboraran de alguna forma encerrados, ¿esta es una condición que era particular de las mujeres o también los hombres obreros trabajaban en esa época encerrados en sus fábricas?
No, era de las mujeres y de los migrantes también. En ese caso puntual, 23 hombres migrantes fallecieron, pero era un tema de abuso de la mujer. Los hombres no sufrían lo que nosotras sufríamos en esa época. Acuérdate que en esa época había todo el tema en el que las mujeres ni siquiera podíamos votar, por ejemplo. O sea, sí había un estado patriarcal que todavía vivimos en menor escala, pero que todavía es una realidad. Mira que nosotros desde Ipsos realizamos un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar cuál era el estatus de liderazgo femenino en el Ecuador. Y algunos de los hallazgos fueron alarmantes porque descubrimos, por ejemplo, que en el Ecuador el 65% de las empresas no tienen ninguna política acerca de la inclusión de la mujer en cargos directivos y tampoco tienen políticas de inclusión de mujeres en los directorios, por ejemplo. Y te encuentras también de este estudio, encontramos resultados que nos confirmaban que solamente 1 de cada 10 gerencias generales en el Ecuador la ocupa una mujer. y en los cargos en directorios, solamente 2 de cada 10 directores son mujeres. Entonces, hay una brecha muy amplia aún en nuestro país en temas de liderazgo y en temas de inclusión, y no nos estamos dando cuenta que la diversidad y que la equidad de género, o tener un balance de género en los directorios, en los cargos gerenciales, es mejor negocio para las empresas. No tengo que, no es algo que lo digo yo, lo dicen varios estudios que se han realizado ya a nivel global, y es que está comprobado que cuando tú tienes mayor diversidad de género en un directorio o en un cargo gerencial en las empresas, esa empresa empieza a mostrar mejores resultados. Esa empresa se vuelve más rentable, más eficiente. Los índices de satisfacción de clientes incluso son mejores. Y también se ha demostrado que tener un balance de género en directorios y en cargos gerenciales conlleva a tener unos mayores indicadores de lealtad de los mismos colaboradores al interior de las organizaciones. Dime.
Te hago una consulta. Tal vez antes de entrar a los desafíos actuales, desde 1910, ¿qué hitos han habido? Mencionabas el de la votación de mujeres. ¿Qué otros hitos importantes podríamos destacar para entender los avances que han habido durante los últimos casi 100 años?
A ver, ¿qué te puedo decir? Cada vez hay más mujeres liderando países. Hasta hace un par de años éramos 10 mujeres como presidentas de una nación. En el ámbito público, político, creo que se ha trabajado muchísimo para conseguir un mayor balance. Si tú te fijas ahora en los cargos públicos, hay equidad de género, y es que han habido avances en ese sentido. Yo creo que los desafíos están más bien en los altos cargos o en los temas de liderazgo. Las mujeres no nos estamos sentando donde se toman decisiones. Una de las encargadas de las Naciones Unidas decía, okay, estamos luchando porque haya mayor equidad de género, las mujeres estamos integrándonos a la fuerza laboral. En este momento el 50% de la fuerza laboral es representada ya por mujeres. El problema es que las mujeres renunciamos a nuestro desarrollo profesional incluso antes de renunciar a los cargos. Y esto significa que las mujeres no estamos buscando o no estamos siendo llevadas a los lugares en donde se toman las decisiones más relevantes de las organizaciones. Y eso es un problema, porque si ya escogemos estar dentro de la fuerza laboral, y no digo que esto es para todas las mujeres, hay mujeres que escogen quedarse en casa, ser amas de casa, y eso es absolutamente respetable. Yo me estoy enfocando aquí hacia esas mujeres que hemos decidido integrarnos a la fuerza laboral, que ahora representa el 50% de la fuerza laboral del mundo. ¿Okay? El problema está que si ya estamos ahí, ¿por qué no estamos llegando a los altos cargos, a los cargos directivos? ¿Por qué no estamos en los directorios? ¿Qué es lo que está pasando si ya estamos ahí? Entonces, hay muchas creencias limitantes que nos llevan a renunciar antes de renunciar. Y es que pensamos, por ejemplo, en el Ecuador hay unas cifras alarmantes, y es que en el Ecuador, imagínate que el 40% de las mujeres piensa que si gana más que su pareja, esto le va a traer problemas al hogar. Y eso también es una creencia limitante sobre la que tenemos que trabajar. Y las madres que me están escuchando, que trabajan o que no trabajan, tenemos que hacer un ejercicio de conciencia. Yo tengo un hijo de 2 años y medio que se llama Alejandro y que es mi absoluta prioridad. Yo no quiero que se confunda ni que pensemos que porque uno quiere desarrollarse profesionalmente, sus hijos dejan de ser la prioridad. Para nada. Para mí mi prioridad es mi hijo, luego está mi pareja, por supuesto, pero también estoy yo. Eso es un aprendizaje importante. Nosotras las mujeres tendemos a poner a los demás primero y nos dejamos nosotras y nuestras necesidades un poco a un lado, y eso no está bien. Recuerda que en los aviones, cuando cae la máscara de oxígeno, la instrucción es primero tienes que ponértela tú para después ponerle la máscara de oxígeno al resto de familiares, incluso a los niños. Y es que si uno no está bien, si uno no está feliz, si uno no está contento consigo mismo, rara vez puede compartir esa alegría con aquellos que viven con con nosotros. Y lo que te decía es que si es que con esto de las creencias limitantes, que el 40% de las mujeres en el Ecuador piensa que ganar más que su pareja le traerá problemas, nosotras como madres y como sociedad tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, que no es solo responsabilidad del hombre este tema del sustento o de llevar el dinero a casa. Yo creo que ahora tenemos que hacer conciencia y es una tarea compartida. El tema de cuánto dinero ingresa a la economía familiar es un tema que si se trabaja en equipo, los ingresos de esa familia se duplican y la calidad de vida de los miembros de esa familia puede mejorar.
Y en ese tema, el desafío o la tarea pendiente no es solo de la mujer entender que esto aquí no debería ser así, sino también que eso puede ser una reacción a la cultura de que el hombre no quiere que su mujer o su esposa gane más que él.
Sí, por supuesto. El tema de yo digo siempre, un hombre que está con una mujer feminista tiene que ser bien macho, ¿ya? Y es un comentario un poco machista, pero es un tema de equipo, es un tema de admiración y de respeto por la libertad y por la individualidad del otro como pareja. Mi pareja no tiene por qué sentirse amenazada si es que yo gano más que él, y yo no tengo por qué sentirme amenazada si es que él gana más que yo, pero tampoco le puedo exigir que él sea el único proveedor económico del hogar si yo también tengo la capacidad de generar ingresos para la familia, y esa responsabilidad puede ser compartida. Y así como esa responsabilidad de generar ingresos para la familia puede ser del hombre y de la mujer y eso beneficia al núcleo familiar, también es importante generar conciencia acerca de lo lindo que es compartir los roles del hogar también, porque siendo sinceros, por lo general somos las mujeres las que asumimos el rol de administración del hogar.
Cuidado de los hijos.
Y cuidado de los hijos, correcto. Entonces al final nosotros terminamos trabajando 3 veces y el hombre una y media, digamos, ya, porque es verdad que hay muchos hombres que sí aportan o hacen su parte, porque no es una ayuda a la mujer, aportan y hacen su parte con las tareas del hogar también y con el cuidado de los hijos. Mira que hay estudios que demuestran que durante los primeros 3 años de vida de los niños, hombres y mujeres, la relación con el padre es fundamental, porque ellos ya vivieron 9 meses dentro de la barriga de la mamá y el vínculo creado con la madre es
bastante
indestructible,
fuerte.
Correcto. El padre tiene que construir ese vínculo y ese vínculo se construye en los primeros 3 años. No digo que después no, sí, por supuesto, pero esos 3 años son súper importantes y es por lo general cuando el papá en nuestra sociedad dice, ay no, es súper importante que estén con la mamá y que de pronto la mamá se quede en la casa para cuidar a los niños y estar ahí. Sí es importante el vínculo con la madre, pero el vínculo con el padre es fundamental. Hay estudios que prueban que casi es más importante que el padre esté cerca, que aprenda a abrazar a ese niño o a esa niña y a generar un vínculo más allá del vínculo con la madre, porque la madre ya lo tiene. La madre lo tuvo dentro de su barriga 9 meses y ya ese vínculo está creado. Entonces, hay que compartir de lado y lado. Compartir de parte de la madre que puede aportar económicamente al hogar y que no ese peso no debe recaer únicamente en el jefe de hogar como en el hombre. Y también, por otro lado, el hombre hacer conciencia que los roles del hogar y del cuidado de los hijos deben ser un poco más compartidos.
Y estos roles, tal vez hay evidencia o alguna intuición de que estos roles de alguna forma se construyen desde que uno es pequeño a través de televisión, influencia, de la sociedad mismo que los va encasillando a cumplir un determinado rol.
Sí, por supuesto. En mi día a día yo me topo muchas veces con preguntas de hombres curiosos que me dicen, ¿y en serio estás convencida, estás segura que no es importante que la mujer se quede por lo menos 3-4 años en la casa full time cuidando a los hijos? Y mi respuesta es no es tan importante. O sea, creo que lo más importante es que la mujer sea feliz. y verdad, como que el hombre sea feliz. O sea, no es un tema de quedarse en la casa full time. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando las mujeres renunciamos a nuestro desarrollo profesional porque queremos empezar una familia, estamos desconectándonos del mundo laboral. Y 3 años después, cuando quieran volver, va a ser muy difícil recuperar esa brecha que dejaron a un lado. Y te digo algo, sí se puede lograr un balance entre desarrollo profesional y familia / hijos. Yo sé que es difícil creértelo y esto está dado por todo lo que hemos escuchado en nuestra vida a lo largo de nuestro crecimiento, pero te lo digo con conocimiento de causa. Yo vengo de una familia en donde mi madre trabajó toda la vida, sigue trabajando de hecho, está recibiendo premios internacionales. Ella es la country manager de Ipsos y es quien fundó la empresa hace 35 años, construyó esta organización que luego una multinacional como Ipsos vino y la compró, y seguimos trabajando juntas ahí en esa compañía. Pero yo viví en un hogar en donde mi madre trabajó y en donde mi padre trabajó también. Él es un empresario exitoso, siempre lo ha sido y siempre ha estado orgullosísimo del éxito profesional de mi madre. A mí nunca me hizo falta un padre o una madre, nunca me sentí sola, abandonada. Nunca me hizo daño el hecho de que los dos se desarrollen profesionalmente. De hecho, tuve una mejor calidad de vida, una mejor educación. Los vi trabajar en equipo siempre. Siempre estuvieron cuando yo los necesité, asistieron a los eventos importantes en donde yo quería que estén. La calidad de tiempo que yo viví con ellos fue increíble, porque como estaban trabajando también mucho tiempo, cuando yo estaba haciendo mis actividades, cuando estábamos juntos, realmente disfrutábamos de nuestra compañía. Entonces, te puedo decir que sí se puede, que sí es posible, y que lo único que tenemos que hacer es cuestionarnos y decir, y tal vez, y si no fuera tan verdad que los niños necesitan que la mamá se quede 3 años en la casa dedicándose solo a ellos, y tal vez, ese es mi único pedido, preguntarnos, y si así no es.
Empezar dudando que tal vez esta forma en la que hemos desarrollado la vida familiar, la vida profesional, no tiene por qué ser así. Y como tú bien das testimonio, es posible incluso ofrecer mejor calidad de vida a la familia si es que los dos tienen roles similares. Cristina, para ir cerrando, veo que hay una línea delgada en la que tú puedes decir necesitamos empoderamiento, necesitamos que haya más participación de la mujer dentro de los directorios, dentro de la alta jerarquía empresarial. ¿Cómo evitar caer en una discriminación positiva en la que no haya un sistema meritocrático en el que tú digas necesito que las personas más capacitadas suban, sino que necesito que suban condicionado a que hayan un hombre y una mujer que no necesariamente son los mejores preparados?
Creo que ese sesgo va a quedar a un lado una vez que nosotros hagamos conciencia que lo que buscamos al final del día son los resultados corporativos. Todos en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el comercio, lo que queremos es tener empresas más rentables, colaboradores más felices, clientes más satisfechos, productos de mayor calidad. Nosotros como ecuatorianos somos gente trabajadora, honrada, honesta, confiable, y la verdad es que creo que lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es este sesgo hacia el género masculino. O sea, creo que tenemos que quitarnos de la cabeza este castigo hacia el género femenino. Hay estudios que demuestran que cuando nosotros vemos dos currículums similares, si le cambiamos el nombre, al de la mujer le ponemos nombre de hombre y al de hombre nombre de mujer, nos vamos a ir con el que tenga el nombre de hombre. Entonces creo que este sesgo ya existe. Lo que tenemos que hacer es borrar ese sesgo de nuestras mentes, abrir nuestra conciencia y empezar a pensar más allá del género, más allá del nombre. A las mujeres nos hacen primero que probemos que nosotros podemos llevar a cabo un proyecto, porque hay como una duda en la capacidad. A los hombres no, a los hombres se les da la oportunidad para después ver si es que lo puede realizar o no. Entonces, ese sesgo ya existe. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y dejar de preocuparnos de si es hombre o es mujer y empezar a analizar las habilidades, las características, la experiencia, la educación, y sin contemplar si es que es un hombre o una mujer. Ese Clarísimo. Sería mi pedido.
Ese es el desafío, abrir nuestra mentalidad, ver que las cosas son posibles. Ha sido Cristina Páez, gerente regional de Ipsos en Ecuador. Es una empresa dedicada a investigación de mercados. También es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hemos compartido historias de vida, reflexiones en el Día de la Mujer, las oportunidades que devienen de mayor igualdad a nivel familiar y a nivel profesional. Cristina, muchísimas gracias.
No, encantada de estar aquí. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y nada más me quedo con este mensaje de siéntense en la mesa donde se toman las decisiones y alcen la voz, atrévanse a ser felices, todo está ahí para que lo podamos lograr, es cuestión de simplemente dedicarnos a hacer lo que nosotras queremos ser y no lo que la sociedad nos impone.
Perfectísimo. Con esto damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag impuestómetro CCG. Es una herramienta que refleja en tiempo real la estimación de la recaudación tributaria del país durante el año fiscal en curso. El impuestómetro está disponible en la sección estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario.